Aquí estamos. El men de la arena soy yo. Y la libreta es el señor de gafas. Ahí, el que ha hecho una manita. Como Piqué. Ese es Miguel Gutiérrez, la libreta de Van Gaal. Esto que suena... Por cierto, un amigo me ha enviado otra canción dedicada a mí. Me acabo de acordar. Ya os la pasaré para mañana. Esto es Nabolán. David Sánchez Radio. Para que las novias sigáis siendo obligadas por vuestros novios a seguirme y sobre todo a contármelo en un mensaje. O sea, no me lo contéis. Porque me dicen, oye, soy novia de tal y me ha obligado a seguirte. No sé ni quién eres. Bueno, no me lo digas. O sea, es como una humillación innecesaria.
Buenos días, David.
Buenos días. ¿No te he saludado?
No.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ha ido Conchito?
Es que como me estás mirando, estás hablando de tal y no sé si responder o no. Buenos días. Conchito, muy bien.
Muy bien.
¿Has recibido incluso algún elogio?
Sí, muy poco,
de,
¿no?
De Chitu, signo de mejor, de mayor que David.
Claro que sí.
En el canal de Telegram de La Libreta.
Pues ya saben, esos ya saben dónde se pueden ir.
Al carré.
¿Estuviste el día que trajo a José Luis Sánchez para el libro?
No.
¿El miedo en sus caras?
No, no. He visto el libro en las librerías ya. No lo he adquirido,
¿Y no fuiste a la presentación? ¿No te invitaron?
No me invitaron.
¿Y eso?
Bueno, entiendo que en un acto, digamos, del universo chiringuito, tampoco soy la persona más popular del planeta, ¿no?
Ya. Bueno, pues nada.
No, no lo he adquirido, pero vamos, que si la editorial quiere hacerme llegar un ejemplar,
claro que sí,
de este libro o de cualquier otro título...
He metido a dos autores la semana pasada. Uno, a Guillem Balaguer, que presentó Capitanes.
No me ha mandado Guillem, ¿no? Me suele mandar sus libros. Guillem, por favor.
Por favor, a la libreta un libro. Capitanes.
Del Barça, sí.
De temática Barça.
Tengo Capitanes, un libro de Luis Villarejo, que
también,
sacó hace muchos
verdad,
años
yo
ya.
También lo tengo. Capitanes, metí a Guillem Balaguer y metí a Héctor García, que escribió junto con Dani Benítez el libro del ex del Almería.
Ah, Dani, sí, sí.
Entonces
Dani
lo tuve correcto también la semana pasada.
Sí. Y que no se nos olviden los señores de Umico también, que tienen que nos deben algo por ahí.
Sí, una cena para una ser cena más exactos. Pero bueno, eso ya
una
todos...
cena para 4 o 5 nos deben.
David Sánchez Radio, para cena, para libros, para todo lo que nos queráis regalar, todo queda canalizado en mi cuenta de Instagram, David Sánchez Radio. Ahora que suene la sintonía de Cazafantasmas y arrancamos con los sonidos de la semana, que tengo la sensación me van a gustar, ¿no, Miguel?
Alguno que otro te va a gustar.
A ver, cuéntame.
Mira, vamos a empezar con un poquito de barro.
Barrito.
¿Te has enterado de la polémica de Paul Tenorio y el Sport?
Sí, que le hicieron una columna.
Una columna. Hugo Escocia se llama el columnista.
¿Sí?
Hombre, no voy a ser yo quien critique a un periodista por escribir una columna sobre otro periodista. Muy a favor de,
correcto.
De esto. Me pareció... Fíjate, sin ser yo tampoco nadie para poner notas, ¿no? Pero
¿sí?
Me pareció floja.
¿Flojita la columna?
Me pareció floja.
¿Poca sangre?
Es que...
¿Es eso que se queda entre...?
Creo que tenía poca gracia.
Ya.
Sinceramente, aunque el autor, Hugo Escocia, estuvo aquí en Radio Marca, hablando con Javi Amaro, le hizo una entrevistilla de 5 minutos, y yo creo que en esos 5 minutos dijo como 5 veces también lo de que estaba escrita en tono de humor. Esta fue la explicación que dio el autor de esa columna sobre Paul Tenorio, que era algo así como Paul Tenorio, historia de una obsesión, lo dice ahora Amaro.
A ver...
Y se titulaba así, Paul Tenorio y la obsesión, la historia de una obsesión.
Sí, bueno, básicamente es un escrito en tono humorístico que describe algo que es obvio, ¿no? Yo, lo que me pasa a mí es que yo a Paul ni le sigo por Twitter, pero el algoritmo es tan macabro que cuando entro en Twitter siempre me sale Paul y siempre me sale pues hablando de lo mismo que es el Barça y Negreira. Entonces, un poco... con este tono humorístico, intenté imaginarme cómo sería la habitación de Paul, ¿no? Me la imaginé con lleno de pósteres del Barça, de los jugadores, con muñecos vudú, pero de un tono un poco humorístico, ¿no? De un tono un poco de, claro, obviamente con un punto de provocación, pero tampoco con la intención de que sería ahora la que se ha liado.
Creo que no le ha sentado muy bien a Paul, creo. Ahora le voy a preguntar.
Sí, yo creo que tampoco. Y me sabe mal, porque seguramente luego... Si no hablamos de fútbol y hablamos de otras cosas, a lo mejor nos llevaríamos bien. Pero bueno, ¿qué es esto? Que todo el día hablando de Negreira, todo el día hablando del Barça, todo el día hablando de Vinicius, yo le invito un poco a hablar de otras cosas, que la vida es mucho más bonita que solo hablar de fútbol.
Hombre, que es un periodista de fútbol. O sea, que en Twitter al final, pues... pues está hablando de fútbol, ¿no?
Ya, también es verdad, también es verdad.
Pero bueno, que dice que lo escribió en tono humorístico, pero bueno, el principio era así como un poco humorístico. Luego ya el tonito era un poco más de ponerse digno.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Totalmente. Salud, David.
Gracias.
Que los que estén hartos del algoritmo de Twitter, que simplemente que hay dos pestañitas, una que pone para ti y otra que pone siguiendo. Entonces, si tú no quieres que el algoritmo te sugiera cosas,
ya.
Te entras en la de siguiendo. Digo, porque mucha gente se queja de lo que les muestra el algoritmo de Twitter y es muy fácil. No tienes por qué comerte todo lo que te marca el algoritmo. Pero bueno, a lo que íbamos. Paul Tenorio estuvo ese día en la tribu. Y qué pena que no los cruzaran en antena, ¿verdad? Claro. Pues podríamos haber tenido, no sé si enganchón, porque vi a Hugo Scotche ahí un poquito más tranquilito, pero esta fue la respuesta que dio Tenorio.
No es solo mi actividad en Twitter, al final allí donde tengo voz considero que mi obligación como periodista, como bien explicado yo creo muchas veces ya, y creo que es la obligación de cualquier periodista, es darle la importancia que tiene denunciar, y en mi caso despreciar también incluso lo que ha hecho el Barça, lo que se sabe ya que ha hecho el Barça. Siendo esto tan grave, lo que pediría a cualquier compañero periodista, si no quiere hacer su trabajo, que es el de tirar de este hilo y el de empujar para que el mayor fraude de la historia, al menos del deporte español, no quede impune, por lo menos que no ponga en la diana a compañeros que sí lo estamos haciendo con nombre y apellidos en un periódico de la tirada que tiene este periódico, ¿no? Eso es lo que... A mí lo que él escribió me parece que no tuvo mucha gracia. No me lo tomó a mal. Consulté con un abogado por si hubiera pasado la línea de lo que es legal y no, de la difamación, evidente, en una sátira, no pasaba esa línea. Estaré vigilante con las cosas que se publiquen sobre mí. Me imagino que esta campaña de intimidación, eso, a través de Asamblea, YouTube o artículos en el Sport contra mi persona, entre otras, obedece a que estamos en la senda buena, a que no les gusta lo que estamos haciendo, igual que a nosotros no nos gusta lo que hicieron ellos, y decir que voy a seguir exactamente por la misma línea que considero es mi absoluta obligación.
No todos los héroes llevan capa, a ver si aprendéis un poquito de la seriedad y el periodismo de investigación de Paul Tenorio.
Quiero decir que por cuál de los dos lo decías, si por Hugo Scotche o por Paul Tenorio.
Por Paul Tenorio, que consultó con un abogado.
Con un abogado.
A ver si pasaba. ¿Sería
Ramón Álvarez de Mon, quizá?
Hombre, no tengas ninguna duda. Pero, Ramón, oye, léete esto, a ver qué pasa por aquí. Consulté con mi abogado. Da falta decir con mi equipo de abogados.
Mi equipo de abogados.
Eso se previste mucho más.
Mucho más. Sí, sí, como el señor Barnes ahí con el ejército ese que llevaba siempre, ¿no?
Es un crack.
Oye, que tampoco sé si el Sport es la tribuna más adecuada para quejarse de.
Anteriormente pega un palo a ti, ¿eh? Ha dicho: si no vais a investigar, apartaos de nuestro camino. O sea, echaros a un lado y dejarnos a nosotros que vayamos al frente.
Este tema lo teníamos que haber explotado nosotros, no la tribu.
Es verdad.
O sea, teníamos que haber tenido aquí a los dos. Lo que pasa es que estamos un poco acomodados, creo yo, ¿no?
Sí, ya nos estamos aburriendo.
Sonidito de la semana, el enganchón, ya lo tenemos hecho.
Sí.
Y no hay frescura.
A ver si podemos rescatar a Scotche y a Paul Tenorio para la causa.
¿Eh?
A ver si podemos.
Venga, equipo de producción, por favor.
Poneros en contacto con el abogado de Tenorio, que es Ramón.
Llamada Ramón.
A ver si tiene un hueco.
Bueno, que el otro día te perdiste el estreno de Santi Noya como comentarista de la Liga TV.
Pero me sorprendió mucho, o sea, lo han fichado de comentarista.
¿Y a quién no?
Tú le hiciste un traje que yo no escuchaba a Santi, con lo cual no sé si estuviste acertado o no.
Le hice dos trajes porque yo no tenía previsto hablar aquí de Santi Noya, tenía previsto escribir un artículo de los que escribo los miércoles en Jotdown Sport.
¿Y no lo escribiste?
Lo escribí.
Pásamelo.
Dije, igual se me va a adelantar Mónica Planas, ¿no? Que es la que analiza un poco todos los temas audiovisuales.
De Grupo Godó.
Pero por lo que sea no se me adelantó. Hay que entenderlo también, porque si Juancho Gallardo fuera a comentar un partido a la Liga e hiciera el ridículo que hizo Santi Noya, pues yo me vería en un compromiso, ¿no?
Correcto,
igual si lo escribo, pues a Juancho no le gusta y me corta la cabeza, ¿no?
Correcto.
Entonces, bueno, hay que entenderlo. ¿Pero
qué debutó? ¿En qué partido?
Fútbol Club Barcelona, Unión Deportiva Las Palmas.
¿Y tú ya? ¿Pero tú ya fuiste predispuesto a rajar o escuchaste? Que te conozco.
Yo tomé notas. Yo empecé a tomar notas.
A tomar notas.
A mí me sorprendió que más que Santi Noya parecía como Mr. Chip de segunda división.
¿Daba datos?
Daba datos, o sea.
Oye, corta el YouTube, Chitu, que está ahí la señal pinchada.
A los comentaristas de la Liga TV les dan un dossier con estadísticas. Entonces, el hombre se conoce que le echó un ojillo y le pareció que era interesante y dijo, pues esto lo voy a explotar yo.
¿Quiénes estaban de comentarista?
Estaba Axel Torres.
Bien.
Y estaba...
metí a Axel también por sus crónicas balcánicas la semana anterior.
Sí, yo voy a hablar con él también próximamente. Y estaba Carlos Martínez de narrador ese día. Bueno, pues he seleccionado nada, simplemente para que veas un poco el tono y los contenidos, algunos pasajes de los comentarios de Santi Noya y coronado por
un polo.
Polo, llevaba el polo de reponedor, lo que pasa es que llevaba encima el abrigo y se veía solo el cuello ese rojo.
Pero bien tirado.
Del polito ese.
Bien tirado ponerse abrigo.
Me dijo un periodista el otro día que parece, ¿cómo me dijo? Unos de esos que van poniendo conos por las carreteras. Deben de llevar un uniforme parecido al que llevan los comentaristas de la Liga TV, ¿no? Bueno, pues hay un momento mágico al final, que es una vaselina que intenta Lewandowski, que parece que está bien tirada. Santi Noya canta gol y se acaba yendo fuera. Pero es un momento mágico de aquel partido.
A ver.
La presión del Barça siempre es muy potente y es difícil. Eso que el Las Palmas es curioso, porque es el equipo que lidera el ranking de pases al primer toque.
Vemos que efectivamente
147 está por partido. El Barça jugando de local, el Barça siempre ha marcado al menos un gol. Sí. El Barça es el equipo que más veces ha rematado al poste esta liga. Con este son 13 ya.
Es con el hombro, ¿no?
Sí, con el hombro.
Las piernas va a tener que correr más y hacer lo que no le gusta, que es defender. El partido se ha vuelto muy distinto, además teniendo en cuenta que hay que resistir físicamente con menos, que también es muy complicado. Normalmente los dos equipos, tanto el Barça como el Las Palmas, acostumbran a marcar sus goles en las segundas partes, más goles en las segundas partes.
Atención, que se queda solo Lewandowski tras el rechace, el polaco lo pica.
Te ha gustado, ¿eh?
Da datos, a mí no me parecen malos.
Sí, datos. No, datos, da por un tubo, da datos. Sí, sí. Estaba recordando que Pedrerol una vez hizo un poquito de sangre. No como nosotros aquí, que estamos tratando el tema con mucho cariño.
Claro.
Pedrerol hizo sangre con Santi Noya, que grabó un vídeo y por lo visto no se expresaba muy bien delante de la cámara y le decía a Pedrerol así un poco sobrado: Lo vas a coger. Te falta práctica, pero lo vas a coger. Lo podía haber traído, ahora que lo...
Es verdad, me acuerdo.
Bueno, para como yo creo que Santino ya ha venido para quedarse, pues otra semana
con
ya...
Con lo cual, en principio, pero solo comentará los de Barcelona, dices tú.
Yo imagino que no viajará, ¿no? Aunque bueno, si yo creo, igual si el público, si empieza a haber una baja de abonados porque los partidos del Barça no está Santino ya, pues imagino que el mismo Tebas en persona mediará.
A mí me parece bien que los comentaristas vengan con sus datos y con su película.
Y con su polito rojo ese de reponedor.
Yo el polito no me lo pondría porque no me gusta. Pero oye, si sí. Por un tema de empresa hay que ponérselo.
Que yo he sido reponedor, que esto no es.
Por eso.
No me estoy metiendo con un gremio de forma gratuita.
Ni mucho menos. ¿Qué más?
Vamos con otro de los temas de la semana.
¿Sí?
Me planteé incluso que podía ser el Notcast.
¿Sí?
Pero al final me decanté por otro tema. Es Cheixart, el portero del Rayo Majadahonda, ya sabes, su sanción. Esto fue un sábado, tal día como hoy, hace una semana, el lunes de la semana pasada, Cheixart concedió dos entrevistas. Una al diario El Mundo y otra al partidazo de COPE. Y luego el martes dio una rueda de prensa. Pero en la Sexta obviaron, así soslayaron las dos entrevistas y pusieron directamente la rueda de prensa. Y mira cómo las presentaba Cristina Saavedra en la Sexta Noticias.
A ver.
Cheixart, el jugador del Rayo Majadahonda, víctima de insultos racistas desde la grada en el partido del fin de semana, no está bien. Hoy ha roto su silencio
y lo
ha dejado muy claro.
Me siento jodido, pero ahora estoy un poco mejor.
¿Cómo que ha roto su silencio? Creo que dio dos entrevistas el día anterior.
Lo rompió un día antes, ¿no?
Claro. Igual no se habrán enterado en la Sexta de que habló en El Mundo y la COPE. Igual, como son medios pequeñitos, ¿no? Que no tienen apenas relevancia.
Puede ser.
Bueno, el País, por lo visto,
lo mismo.
Y el As tampoco se hicieron eco de estas entrevistas.
¿Estamos en esa guerra?
Pues Juanma Castaño no le hizo gracia.
Lo sé, lo escuché.
¿Eh? Escucha.
Son las declaraciones en esta rueda de prensa de Cheixart, el portero del Rayo Majadahonda. Anoche había dicho ya muchas cosas, Algunos medios de comunicación, abanderados de la libertad, del progresismo, de la lucha contra el racismo, del feminismo, por ejemplo El País, no se hizo eco de el duro relato que Sheikh Sarr tuvo aquí en el partidazo. Es que ayer Sheikh Sarr concedió dos entrevistas, una a la cadena COPE y otra al periódico El Mundo. Entonces se encontraron en El País con el dilema de ¿qué hacemos? Si uno es El Mundo y otro es la COPE. Pues si uno es El Mundo y otro es la COPE, que le den al racismo y que le den a la lucha contra el racismo, ¿verdad? Era jodido poner que había estado Sarr contando aquí en el partidazo todo lo que había sufrido. Hasta que no dio la rueda de prensa hoy, a las 2 de la tarde, ni una frase de Sheikh Sarr. Tenemos que hacérnoslo mirar los periodistas, ¿eh? De verdad, que seamos tan orgullosos, incluso en un tema tan sensible como el racismo. Que porque lo diga en la COPE, no lo pongo. Es acojonante.
Bueno, yo creo que ahora que todos los medios rebotan todo de sí, todos, ¿no?
No es como antes, ¿no? Ahora es que tú citas y la gente ni se entera.
Claro. Vamos, es que es eso. Es que tú pones ahí, según dejo en la COPE, vamos, monetizas tú la noticia, te llevas tú y...
Como un campeón.
Y por eso se hace tanto, de hecho.
Es verdad.
En fin, ¿sabes que hubo mucho debate sobre si a Sheikh Sarr le iba a caer una sanción gorda o no?
Sí.
Y Manolo Lama...
Se la jugó.
Bueno, tú también, pero Manolo Lama estuvo 2 días... repitiendo una cosa que no era verdad.
Ah, lo de Vinicius.
Vamos a escuchar lo que dijo en el tertulión de COPE el domingo por la noche.
Por, o sea, eso, es Juanma, yo espero que el comité de competición, igual que entendió a Vinicius, correcto, con lo que le pasó en Mestalla, le, correcto, quitó la roja, hay que recordarlo, sí, me imagino que también tendrá el mismo detalle con este chaval. Porque cuando debería, le quitó la roja a Vinicius, todo el mundo aplaudimos y dijimos, joder, hay que entenderlo.
Estos son dos falsedades en una, porque dice primero que a Vinicius le quitaron la roja por empatía por los sucesos, los gritos racistas de aquellos aficionados, y luego todos lo entendimos. Vamos a escuchar,
yo no,
exactamente cómo lo entendió Manolo Lama aquel día, el 24 de mayo de 2023.
Facturita.
Me parece que lo que ha hecho el comité de competición es impresentable. Me parece que es la mayor injusticia de la historia, porque como bien dice el comité de competición, Vinicius, obviamos lo que pasó antes.
Sí que lo entendió, ¿eh?
Lo entendía a su manera, pero lo entendió,
sí,
como
lo
yo.
Entendió. Y como seguíais luego, esto fue el domingo por la noche, luego el lunes él seguía en el golazo. Te sumaste tú también a lo de, yo no sé, ¿de dónde sacasteis eso?
Yo que, me lo inventé, creo, directamente. ¿Eh?
¿Te lo inventaste? Pues yo creo que Lama también.
No, pero eso yo creo que se dijo algo parecido.
¿Quién tuvo que salir a corregiros a todos?
Pedrito Números.
No, señor.
Gonzalo Miró.
Tampoco.
Antoñito Ruiz.
Tampoco.
Isaac Fouto.
Tampoco.
Tampoco, pero
fue el que dio la noticia en su día.
Mamá madre que me parió.
200.000 periodistas hay en nómina. ¿Y quién tuvo que corregiros?
Mateu.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Mira, antes una aclaración, porque nos están diciendo varios oyentes que a Vinicius en aquella ocasión de Mestalla no le quitaron la sanción por los insultos racistas, sino porque el VAR no mostró las imágenes completas, la secuencia, ¿os acordáis de Hugo Duro cogiendo del cuello a Vinicius? Y son varios los oyentes que nos comentan esto.
Los oyentes fueron.
Como tiene que ser.
Bueno.
¿Ya está?
Ya está, ¿te pareció poco?
Notcast. Yeah, yeah. Bienvenidos a la ola en donde todo es posible, las luces brillan, la fiesta no tiene rival. Que es que tengo un lío, me ha llamado el mecánico, que la moto no me arrancaba, pagué una pasta, me la entregaron después de 2 semanas y otra vez me ha dejado tirado.
Ah, creí que era una mención.
No, esto no tiene nada que ver con las menciones, cojo una llamada, ahora voy a llamar a ver qué demonios está pasando con el rollo, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Bueno,
vaya.
Si alguien me quiere regalar una moto, también. David Sánchez Radio, claro, es el canal donde canalizamos las motos, sí, las entregas.
Chitu ha subido muchos seguidores.
¿Sí?
La semana esta que estuviste tú fuera.
Bueno, ahora
me dijo que había subido bastante.
Ahora los pierde. Sí, la gente de Despierta San Francisco, yo te...
Como las dietas estas, ¿no?
Te doy mi confianza, pero a la que no te escucho te quitaba.
¿Tiene efecto rebote? Sí,
me he ido yo a Perú y he perdido seguidores.
¿Sí?
Si no me perdonan ni a mí. Así funcionamos en las redes sociales.
Oh, madre mía.
Esto es una bola, ¿eh? David Sánchez Ral, los lunes flojeo, ¿eh? Martes, miércoles como un
es
tiro.
Que igual es porque el programa no lo haces tú, los lunes.
También es verdad, lo ganarías tú, los seguidores.
No, yo. Arroba la libreta, ya.
Es verdad, ya que estamos.
Ya de paso.
Ya que estamos. A ver, Notcast, ¿de qué va hoy?
Hoy vuelve al Notcast don Luis Manuel Rubiales.
Bueno, el Rubi.
Rubi.
El Rubi,
eso
sí,
es, sí.
Sí, sí.
Rubi y Nene.
Rubi y Nene.
Que le llaman Nene.
Si me llegas a decir, te pongo la cumbia que le ponemos aquí cada vez que hablamos de Rubi.
Sí.
Una cancioncita que
me gusta mucho lo de si me lo llegas a decir. O sea, si llegamos a preparar el programa como hay que hacer, me habrías puesto, ¿no?
Esto es un poco como Broncano, que yo te digo, no me cuentes nada, Miguel. Tú llegas ahí.
Sí, es verdad.
Abres, abres Carpesano. ¿Qué? Mira. ¿Te gusta la cumbia del Rubi?
Tiene su magia. A ver. Pero tiene letra.
Sí, sí. Este es el Rubi.
La cumbia dominicana le voy a cantar, señores.
Cana.
Claro. Pues la pusimos y la gente de República Dominicana,
sí.
Que es un mito este tío allí, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí.
Es el Julio Iglesias de allí.
Como dirían los de la pachanga tuitera, tremenda cumbia, tremendo cumbión.
Correcto, correcto.
Para presentar el podcast de hoy sobre el regreso de Luis Rubiales a España,
¿sí?
Su detención, bueno, sus problemas legales en definitiva, incluso con el beso famoso a Jennifer Hermoso.
Número
297. 2 semanas después del registro y de las detenciones en la Real Federación Española de Fútbol, regresó a España Luis Rubiales.
Rubio.
Un poco antes, aún en la República Dominicana, el expresidente grabó una larga entrevista para el programa El Objetivo.
En La Sexta hacemos periodismo.
He visto al Calvo de Oro, he visto a Pompeyo Rubiales en La Sexta.
O sea, ha sido una entrevista que para estudiantes de periodismo me parece que es maravillosa para que la vean en las facultades, te analicen y si pueden aprender, que aprendan.
Objetivo Rubiales, una entrevista que le hacen en Punta Cana.
Señor Rubiales, usted llamó idiotas, estúpidos, tontos del culo, pringados que no saben ver lo positivo a todos los que esta imagen no nos gustó.
No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad, oye, más gilipolleces y más tontos del culo, no, de pringados que no saben ver lo positivo.
Su problema ahora es con la justicia, ¿de verdad piensa que el juez que lo lleva es idiota, estúpido, que no sabe ver lo que usted estaba haciendo?
Eso es una manipulación, lo que estás haciendo ahora mismo. Tontos, pringados, tal, puede que fuera una reacción inmediata nada más suceder.
Sí,
no estaba ni encausado.
Lo dijo, ¿no?
No estaba ni encausado. No me ponga una frase en un momento desafortunada por la que pedí perdón aludiendo a un juez. Eso es manipular.
No, lo que le estoy diciendo es...
Te lo digo mirándole a los ojos. No, no manipule,
míreme,
por favor.
A los ojos.
Tengo la sensación de que es una entrevista pagada.
¿Qué? La Sexta no paga... ¿Me dejes hablar? La Sexta no paga por entrevistas.
Hay mucha gente que cobra por hablar, y sobre todo en las televisiones, con diferentes personajes que les interesa que hablen y les cuesta un dinero.
Que quede claro, ¿vale? La Sexta no paga por entrevistas. Para desmentir a algunos, no sé por ahí que está...
Por redes sociales se está
diciendo.
Ya ha
cobrado por eso.
Uh-huh.
Mentira.
Eso es mentira.
La Sexta no paga por entrevistas.
Yo no sé lo que le habrán pagado, si es que le han pagado, pero tengo la sensación de que sí le han pagado por esta entrevista a Pompeyo Rubiales.
Ha hablado de Jenny Hermoso, de dinero, de mordidas, de negocios, un montón de temas que han analizado ambos.
Habló de todo, pero como siempre, haciéndose la víctima.
Pobre Rubiales, ¿no? Es una víctima y los malos somos los periodistas y el linchamiento mediático, la opinión pública.
Yo es que he ido apuntando lo que considero que son las falsedades que ha dicho Rubiales durante la entrevista. Ajá. A grandes rasgos me salen como 15 o 20, pero clarísimas.
Clarísimas.
No dice ni una verdad. El 100% de lo que dice no me creo nada. Me parece un embustero patológico.
Yo le veo estelar, de verdad. O sea, encaja, embiste, no duda.
No, no duda, pero es que los grandes embusteros no dudan. Dicen las cosas como
si estuvieran... Se cree su propia mentira.
Defendido como gato panza arriba, ¿sí? ¿Te convence? No. ¿Por qué? Pues porque estás viendo una persona turbia, claro, que no es clara.
Sí, que se defiende, claro, porque es un toro bravo.
Es resiliente.
¿Cómo?
Es resiliente, que se dice ahora, ¿no? Este Pompeyo Rubiales. ¿Qué personaje?
Yo lo estaba viendo y digo, ¿y cómo este hombre ha llegado a ser presidente de la Federación Española de Fútbol? No, yo no me lo explico.
¿Ha querido lavar su imagen? Para mí no. Es una imagen sucia, es una imagen fea, es una imagen casposa.
Pero menos farruco, ¿no? Que lo que...
No, del que no voy que... a dimitir, no voy a dimitir.
Claro, por eso
a que... ser un corderito degollado. No se puede pagar una Coca-Cola.
Es que no tengo ni la posibilidad de pagar una Coca-Cola.
Dame usted un Cuba Libre con Coca-Cola, ¿eh?
Tengo todas las cuentas de aquí y las de España bloqueadas.
Hombre, que Rubiales diga que no tiene dinero ni para comprarse una Coca-Cola, a su socio y amigo Nene...
En la entrevista Luis Rubiales ha dicho que es Nene, no Nene.
...con el que trabajaba y negociaba y firmaba, le ha encontrado la UCO de la Guardia Civil más de 300.000 euros en efectivo en la caja fuerte de su hotel en Granada. Le podía haber pedido 5 euros para tomarse una Coca-Cola y una bolsa de patatas.
A mí me
recuerda el chiste ese de los que van con la furgoneta y los para la Guardia Civil y dicen eso de ¡qué coca, ni qué coca! Cuando lo escucho, que si el suero de la verdad, que si la cocaína en su maletero, que si los disparos en la nuca. Macho.
Habló de una fiesta con señorita, su tío.
Que se iban de fiesta, que se iban de juerga, un poco desfasado nada más, un poquito nada más.
Y que él dice que le haga la prueba del suero de la verdad.
La máquina de la verdad.
Es como la máquina de la verdad, pero en suero.
Estoy dispuesto, si hay un médico que nos asegure que poniéndonos suero de la verdad, me preguntan si yo alguna vez he estado con una prostituta.
Eran prostitutas.
Y yo voy a contestar que no.
No.
Estamos hasta arriba de mierda en el fútbol español.
La que yo llamo Federación Espantosa de Fútbol.
Apesta por los cuatro costados.
La D es muda.
La obsesión por el dinero que se entreven los documentos de la investigación le puede salir muy cara.
Mucha codicia, le gusta el dinero, le gusta la buena vida.
Es el prototipo del macho ibérico de las películas de Torrente.
¡Que venga el encargado! ¡Hombre, que venga!
Mira, voy a utilizar a Zetangana. Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos me está quitando la vida poquito a poco.
¡Qué bien, Daniel! ¡Qué bien! Bien.
Pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña?
Ha sido tremendo lo de hoy en Barajas.
Ahí estaba guardando la Guardia Civil, le saca un furgón.
A pie de avión, la UCO le ha llevado a las dependencias de la Guardia Civil en el aeropuerto.
En la casa de Rubiales no ha entrado ningún agente de policía judicial.
Le han tomado las huellas dactilares y se ha acogido a su derecho a no declarar.
Tiene por bandera el tema de la transparencia.
¿Creen que en esa trama se embolsaron más de 500.000 de euros en mordidas de una constructora que se embolsó 4 millones de euros de la Federación por varios contratos?
No creo que la gestión económica de Rubiales esté muy en entredicho, ¿eh?
Lo hice por ti, pa' que me mires. Lo hice por ti, pa' que me quieras. Lo hice por ti.
Está investigado por 4 delitos: administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción en los negocios y pertenencia a organización criminal.
Está también imputado por la Audiencia Nacional por agresión sexual y coacciones.
En la casa de Rubiales no ha entrado ningún agente a investigar nada. No sé si todos pueden decir lo mismo.
A las 2 de la tarde le han puesto en libertad.
Por suerte ahora está vigilado y no podrá cometer muchos tipos de delitos por los que se ha investigado.
Lo hice por ti, pa' que me mires. Lo hice por ti.
Lo de Jenny y lo del beso y todo esto, es que casi suena anécdota comparado con todo lo que ha salido.
Sí, pero la anécdota es lo que ha hecho explotar todo lo demás.
Al Capone mató a muchísima gente y fue a la cárcel porque defraudó en una...
Por evasión de impuestos, sí.
Popeye Rubiales hubiera seguido ahí si no llega a ser por el tema del piquito.
¿Un piquito?
Si no se toca el mondongo Rubiales y no le da un pico a Jenny Hermoso, Rubiales seguiría siendo presidente de la Federación.
Porque estaba protegido en su momento por el gobierno y por Pedro Sánchez, que lo que buscaba era conseguir el Mundial y era lo que le había prometido Rubiales al presidente Sánchez.
El Consejo Superior de Deportes se puso de su lado y nos quiso vender a todos que el malo de la película era Tebas,
Javier Tebas.
Y el bueno, Rubiales.
Hoy Javier Tebas salió escondido y huyendo por la planta menos uno del garaje evitando a la prensa y Luis Rubiales atendió educadamente a los medios de comunicación que estaban allí esperando.
Muchos le compraron el discurso. El Consejo Superior de Deportes miraba para otro lado cuando, por ejemplo, en esta casa y en otros muchos medios se denunciaban, vamos a calificarle como golfadas.
Pisa el suelo y que no levita y que es buena gente y que ayuda a los demás.
Recuerdo que arde.
Mira, cuando Rubiales era el rey del mambo, queridos, aquí Fouto ha metido hostias como panes, ¿vale?
¡Trae pan!
Fouto tiene una demanda de Rubiales, ¿vale? Fouto tiene una demanda de Rubiales, ¿vale? Por criticarle, ¿vale? O sea, que no me toquéis las pelotas, ¿vale? Cuando Rubiales era el rey del mambo, había periodistas que mamaban.
A mamar.
Este hombre que tengo delante, el presidente, el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, me está haciendo pasar un día fascinante.
Quizá porque la trama que se está investigando exige demasiado esfuerzo, en muchas tertulias han optado por recuperar el debate sobre el beso a Jennifer Hermoso, 8 meses después. Don't sleep till
toneladas de suero de la verdad necesita. Por ejemplo, cuando dice que Jennifer Hermoso ha cambiado de opinión.
Agresión sexual. Ella misma salió de manera inmediata a desmentir que hubiera nada.
Aquí hay un cambio evidente de testimonio de la víctima.
No es cierto. Jennifer Hermoso lo que hizo fue restarle importancia a algo que había sucedido. No ha cambiado de opinión. Y de hecho, lo dice el juez instructor.
Jenny tiene todo el derecho después a sentirse mal, porque se ha visto dándose un pico con el presidente de la federación y se siente mal.
No, no, que se lo ha dado él a ella.
Todo el derecho.
Se lo ha dado él a ella, tiene, sin su consentimiento.
Tiene todo el derecho.
Lo dices tú.
Aquí en la autocar.
Lo digo yo y el auto de procesamiento.
En la versión de Rubiales hubo consentimiento y en la de Jenny Hermoso en un principio parecía que había consentimiento y luego dijo que no. Por lo tanto, creo que en este asunto, Rubiales ha mantenido una línea mucho más coherente porque no ha cambiado de idea.
Jennifer Hermoso es la víctima,
pero
es la víctima por la parte política que se intenta aprovechar de todo esto.
Se le ha dado al final un tinte político, aquí se metió por medio la entonces ministra de Igualdad.
Que ella tiene derecho a sentirse como se siente una víctima de agresión sexual, en mayor o menor grado, evidentemente.
Pero
creo que se produjo todo en un momento político.
Político.
Que arrasó absolutamente con todo. O sea, hablamos de una masacre a Luis Rubiales.
Igual que yo crea que es agresión o no, sino que ahora mismo está estipulado lo que hizo el señor Rubiales como una agresión sexual en la ley.
Bueno, hombre, no.
No.
Está estipulado, no. Quiero decir, lo que hizo no está estipulado.
Presuntamente.
No. Yo en ese beso no vi ningún tipo de agresión sexual.
Ya, pero Jenny sí.
Oye, déjame.
Es la que importa.
Acabar.
Hay gente que dice que eso es una agresión sexual, hay otros que pensamos que no.
Yo no lo considero una agresión sexual. Inadecuado, por supuesto, para agresión sexual. Hay mujeres, por desgracia, agredidas sexualmente todos los días.
Pero no digamos eso, por favor. O sea,
no. Oye, te digo lo que pienso. Porque por desgracia hay mujeres agredidas sexualmente.
La clave es el consentimiento.
No, pero escucha, yo sí vi el vídeo. La clave es el consentimiento. Y es verdad que se escucha un piquito.
Eso no pasó nunca. No hay pruebas.
Y verá que yo veo que luego.
Eso, Tomás. No se escucha un piquito. En ningún momento. Y
bueno, pues. Vale, pues. Hechos, hablemos de hechos.
No se escucha.
Le da el pico.
Un piquito. Y ella me dijo, vale.
Ella se va sonriente. En el vestuario hacen bromas. Vamos, a mí me agrede sexualmente. Me cago en la mal. Y es que tardó 2 minutos en montar un pollo. Seré un berza, seré un mal gestor. Habré hecho mal las cosas en la federación.
La nueva ley.
Un beso no consentido es agresión sexual.
Sí que sí, pero que en ese momento, mi opinión, no me pareció que fuera un beso no consentido.
A mí no me entraba en la cabeza, quizás porque soy del mundo del fútbol, que en ese beso hubiera una agresión sexual.
¿Qué tiene que ver que seas del mundo del
fútbol? Escúchame, déjame acabar.
Déjame hablar.
Como sé cómo se comportan los futbolistas, cómo nos comportamos dentro del mundo del fútbol, igual que yo me puedo dar un pico con un futbolista, sin que haya...
O con
Lolo Carrasco.
Pero a Jordi Alba también le dio un pico.
Ningún deseo sexual, sino
porque... A Jordi Alba no le dio un pico.
¿Este beso Rubiales se lo hubiera dado a un hombre?
Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que Rubiales lo hace con alguna intención sexual?
Creo que si no es una mujer, no lo hace.
Pero te pregunto.
Por lo tanto, tiene intención sexual.
Nunca le he visto darse un beso en la boca con ningún jugador.
Lo intenté dar a Bilda y se apartó. Lo cogí así, le fue y giró así.
Yo estoy impactada con la cobra que le ha hecho Bilda, ¿eh? Que le hizo la cobra.
Que le hizo la cobra, sí.
No, a Jordi Alba le dio besos en el cuello y por todas partes.
Cuando ganamos la UEFA Nations League, a Jordi Alba, que fue el capitán en aquel momento, le di besos por el cuello por todas partes, porque yo estaba muy feliz.
¿Qué es? ¿Agresión sexual leve?
Claro, pero
sí,
sexual grave. Es como las tarjetas en el fútbol.
Sí,
amarilla, roja.
Sí, comparar esto con la manada es para irnos.
Es el mismo delito. Es el mismo delito.
Comparar esto con la manada es para irnos.
Que la clave no está en la gravedad.
Porque toda la sociedad se va a la mierda. La sociedad se va a la mierda.
No. El delito tiene un abanico.
Vamos que
va de leve.
Vamos que no. Compara esto con la balada.
Se llama
por
igual.
Por favor, compara esto con la balada. La vida. Porque nos vamos a la mierda como
es
sociedad.
Es el mismo delito.
Eso
es el mismo delito. Uno leve y otro muy grave.
Falta.
Y solo ha sido todo desencadenado por el piquito a Jennifer Hermoso. O sea, gracias Jennifer Hermoso, gracias Selección Española de Fútbol Femenino, porque son las heroínas que ganaron el Mundial y han desenmascarado a este personaje patético. Pues sí, porque si hubiéramos tenido que esperar a que lo hicieran algunos periodistas...
Insisto, la justicia que decida. Ahora juega su papel. La prensa, nosotros los periodistas, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer.
¡Dale, Javito!
escucha un momento, por favor, y ten un poco de respeto.
No te tengo ningún respeto.
Si me ataca diciendo eso, no voy a hablar más.
Habla tú, habla tú, que eres mal educado.
Habla tú. No me digas que no tira falta ni penal.
Que te calles.
El respeto que has tenido tú,
una puta la carretera conmigo.
Eres un imbécil del ciclo, Pérez.
Lo primero que tiene que tener es respeto, y si no lo tiene, que se vaya por la gafa.
Ten más respeto.
Estás faltando un compañero.
¿Pero qué dices? ¿Dónde está el faltamiento? ¿Dónde está?
¿Perdona? ¿Quién lechuga eres tú para decir eso?
Tú eres el mejor de España.
¡Vete a cagar!
Luego.
¡A cagar!
¡Lo voy a matar! ¡Te voy a matar en serio!
¡En serio! ¡Se acabó!
Enganchón Miguel.
Sí, hay que contarle a la audiencia que el pasado lunes estabas tú recién aterrizado de Perú en el partidazo de COPE.
Con el jet lag a cuestas.
Había jugado el Atlético de Madrid en Villarreal, con victoria, y empezaron a discutir Manolo Lama y Gonzalo Miró. Yo te mandé un mensaje, da para enganchón, y tú me decías no.
De momento no.
Y un ratito después te dije enganchón, enganchón. Y dijiste sí, ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí.
Lo tenemos.
Es larguito.
Creo contenido allá donde colaboro, Sí, creo contenido para DSF. Me lo dicen muchos,
La cizaña.
Me dicen, tú cállate y no te metas, que lo haces para que después sacar material.
Claro, claro, claro. Y muy bien que haces.
Claro que sí.
Bueno, este es el enganchón.
A ver.
Solo el cambio de un extremo por un central y el cambio de sistema a un 5-4-1 es evidente que ha metido al Villarreal en el partido.
Bueno, no, sí, es que Gonzalo, cuando el equipo va ganando le gusta, y cuando va perdiendo pues no le gusta, es normal. En el minuto 22 ha cambiado 5-4-1. Habéis tardado mucho en verlo la transmisión, pero te lo digo yo. En la segunda parte ha empezado 5-4-1 y ha terminado con 5-3-2. Yo creo que en cada cambio el Cholo ha sido valiente y atrevido para darle al equipo lo que le faltaba. No se puede condenar a un entrenador porque hizo un cambio que a ti no te gustaba.
Pero vamos a ver.
Vamos a ver que la Leti ha sido mejor que el Villarreal.
Entiendo que si él empieza con un sistema, se pone por delante del marcador, cambia de sistema, le empatan y vuelve a cambiar de sistema para ganar. Entiendo que incluso él mismo está pensando que se habrá equivocado.
Es que es mentira. Partes de una mentira. Pero
si te he dicho que el primer tiempo del Atlético de Madrid ha sido muy superior, si te lo he dicho. Que tenía que haber llegado
sacarle
al descanso
punta
con
porque
de...
se equivocó con... en un cambio, chico, por favor.
Pero yo podré hacer un análisis del partido.
Puedes hacer lo que quiera.
O solo
pero
va
que
decir,
es que tu análisis siempre va en razón al resultado. Mira, cuando ha quitado a Griezmann,
no
a Wiesel, ha rajado del Cholo.
Pero vamos
cuando ha quitado a Barrios, ha rajado del Cholo. Coño, y cada cambio le ha salido mejor que el que había.
18 puntos de 45 fuera de casa.
Que sí, lo que tú quieras. Pero hoy ha ganado 1-2 y tú no parabas de rajar en cada uno de los cambios que hacía.
No. Yo sí, no es verdad. Yo el primer
cuando ha quitado a Wiesel y a Griezmann,
una cosa, os gritéis.
Cuando ha quitado a Wiesel y a Griezmann, Gonzalo Miró ha rajado. Cuando ha quitado a Barrios, se ha metido a Saúl, Gonzalo Miró ha rajado.
Que no.
Está ahí para que lo oigáis.
Bueno, ahora lo escuchamos.
Esto no es un juicio a lo que piensa Gonzalo Miró. Estamos hablando del Atlético de Madrid. Vamos a dejar de hablar de lo que decimos nosotros.
Pero si esto es la guerra permanente de emoción de si gana el equipo o no, resulta que eso, a favor del Cholo o en contra del Cholo, tal. Si es la guerra de siempre, esto no va a cambiar. Mientras dirija el equipo el Cholo, va a ser siempre igual.
Tú vives en la misma guerra. ¿Qué es?
Que no, yo no tengo ninguna guerra.
Yo estaba en el partido, lo hilas al Cholo.
Es agotador.
Bueno, pues tampoco es tan agotador ni que destruyera.
Sí, porque no te deja centrarte en lo que es importante, que sea Atlético de Madrid. Al final esto se convierte en una batalla completamente absurda.
Si te está escuchando en la televisión y no paras de
otra vez, tío. Pero que no paras de hablar, Manolo, tío. Pero no me dejas hablar. Pero porque cada vez que empiezo a hablar,
Manolo, encima. Déjala hablar un poco.
Si se ha pasado a Atleti toda la primera parte en 5-4-1 y no paraba de decir que ha cambiado el sistema en la segunda mitad, que era mentira, coño, que es que no has visto el partido. Que es que te has inventado una historia que no ha ocurrido, coño. Porque tienes una obsesión con el Cholo. Quieres culpar al Cholo de todo lo que le pasa al Atleti.
A ver, pero déjale hablar, déjale que se
exprese. No, la perra gorda para él, tío, de verdad, es agotador venir aquí a discutir permanentemente sobre lo mismo, todos los programas. Oye, otra vez.
Así llevo yo 20 años. Oye,
di todo lo que tengas que decir y déjame hablar tres frases, macho. Que venga, que no te voy a interrumpir, venga, dilo.
Todo el partido hablando estabas tú.
Pero da igual.
Hombre, es que vengo a comentarlo, joder. ¿Qué quieres que haga?
Claro, Manolo.
Lo mismo que quieres que haga yo ahora, hablar.
Claro.
Pero vamos a respetarnos los turnos, digo yo, ¿no?
A ver, una cosa.
que yo hablo y tú te vas a poner a hablar por encima permanentemente. Y hoy te vas a poner así porque hoy es el primer partido que se gana fuera en 5 meses. ¿Qué me estás contando?
¿Pero qué tendrá que ver eso?
No, nada. No tiene nada que ver.
Más que critico yo al Atlético que palme.
Sí, hombre, sí. Tú le criticas muchísimo al Atlético.
Yo no le critico al Atlético que palme.
Todos los partidos.
O sea, nos pongáis así uno con otro. Es normal que Gonzalo hable durante el partido, porque efectivamente para eso le ha llamado Eri, para que hablara durante el partido.
Debe ser que
yo creo que yo para que hables, pero para que también dejes hablar al pobre Gonzalo que quiere hablar.
Pero si habla Gonzalo tanto como yo ahora. Lo que pasa es que cuando él habla y le replico no le gusta.
No, pero
¿qué dices, tío?
Oye, tú deja de decir, no me gusta que digas tío. Tío y macho, no. No termines las frases diciendo tío y macho.
No te pongas nervioso.
Es que a mí no me gusta.
No te pongas nervioso, que tienes muchas tablas. No, porque ve la tele, no te pongas nervioso.
El otro no te pongas nervioso.
Sí, pero tienes muchas tablas para llamarme tío.
Venga, Manolo, tranquilo. Tranquilo.
No,
eso, no, a mí eso no me gusta. No, no me gusta que nos tratemos de... ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? No.
No te gusta el tío.
Vale. No, perdona, te puedo decir que no
sí,
me gusta.
Sí, sí, claro.
No me gusta que nos hablemos así entre nosotros. ¿Pero qué dices, macho? ¿Qué dices, tío? No.
Habla de señor, de señor.
De señor.
Caballero.
De usted. No ha estado nada mal, ¿eh? No ha estado nada mal el enganchón. Otra recomendación, que cuando viene la libreta se me llena esto de menciones.
Yo no pillo nada.
¿A quién no le gusta sentir esa tranquilidad que te da al ahorrarte una buena pasta? Pues podría ser... es cosecha mía, ¿eh? No es cosa la mención. Pues podrías sentirla si te cambias a Línea Directa porque te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí. Además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadoras en LíneaDirecta.com o en el 917-00700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Y ahora encima, llamadita a la suerte.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado,
ya lo he encontrado.
Ha sido
el 57.383, reintegro para el 3 de la serie 8.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Semana que viene, Miguel, Champions a tutiplén, entiendo, ¿no? El Notcast.
Nos ponemos ya en modo Champions, yo te diría que ya casi hasta la Eurocopa.
Sin parar.
Yo creo que sí.
Ahora ya Champions a muerte, ya Luis de la Fuente, Luis Padrique, un poquito Luis Padrique.
Algo de Mbappé, pero sí, las próximas semanas, Champions.
Monopolizado por Champions, ¿eh?
Totalmente.
Y lo ves mal para los equipos españoles, me decías, ¿eh?
Sí.
No tienes buenas
vibras. No soy optimista, ¿no?
No. ¿De 3 cuántos? Mójate.
Uno o ninguno.
Apuntado queda. Gracias, Miguel.
Hasta luego.
Hasta mañana, cuídense. Adiós.